París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Paula Estañol.
En Francia, este 2018 que acaba de comenzar, entró en vigor un plan de vacunación obligatorio de 11 vacunas, convirtiéndolo en uno de los países con los programas más amplios del continente. Una decisión no sin polémica, teniendo en cuenta que en Francia el rechazo a las vacunas triplica la media mundial. Todo lo contrario sucede en Latinoamérica. La región cuenta con los programas más completos de vacunación y su población es una de las más que confía en este procedimiento. Esto es París América y hoy hablamos de vacunas. Imposible remontarse a la infancia sin recordar las vacunas. Traumática para algunos o rutinaria para otros, lo cierto es que la vacunación no ha parado de extenderse por el mundo desde 1796, año en que el británico Edward Jenner diera vida a la primera vacuna, la vacuna contra la viruela. Mucha agua ha pasado desde que este preparado de antígeno viera la luz, salvando con ello a millones de vidas. Hoy el panorama, sin embargo, es distinto. El movimiento antivacunas ha ido ganando adeptos, denunciando por una parte el componente de algunas preparaciones o al lobby farmacéutico, entre otras cosas. Entre los países con mayor número de escépticos está Francia, donde se calcula que un 41% de la población no tiene confianza en las vacunas. En ese contexto, el Ministerio de Salud galo inauguró el pasado 1 de enero un plan obligatorio de 11 vacunas. Natalia Olivares habló con autoridades y detractores acerca de este nuevo programa.
Cada padre y madre deberá a partir de ahora vacunar a sus hijos de manera obligatoria en Francia. 11 vacunas en total, una medida que podría pasar desapercibida en el país de Pasteur, inventor de la vacuna contra la rabia. Sin embargo, existen varios interrogantes y un sinnúmero de preocupaciones. Primero, por el carácter obligatorio.
Les vaccins pour la petite enfance qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé deviendront obligatoires.
Segundo, porque Francia es el único país en Europa en ser tan rígido y restrictivo en cuanto a las vacunas.
C'est une atteinte à la liberté du corps humain.
Y tercero, porque las vacunas contienen aluminio,
el cual presenta toxicidad, pues migra al cerebro.
La ley que obliga a vacunar a los niños nacidos en el 2018 contra 11 enfermedades ha sido el resultado de varios años de debates y de fuertes polémicas. Hasta el momento, los padres tenían que vacunar contra 3 enfermedades: la difteria, el tétanos y la poliomielitis. El resto era recomendación del Ejecutivo. Hoy se agregan tosferina, hepatitis B, bacilo de Pfeiffer, neumococo, meningitis, sarampión, paperas y rubéola. El carácter obligatorio se inscribe en la política de salud del gobierno y pretende mejorar la cobertura de vacunación, que ha bajado justamente debido al aumento de la reticencia y de la desconfianza hacia las vacunas. Sacha Houllier es diputado oficialista.
Es un elemento de la protección de la población, y porque las vacunas tienen un efecto. Si 95% de la población está vacunada, de tal manera que ahora elegimos proteger a toda la población cuando se renuevan o reaparecen enfermedades que no conocimos desde mucho tiempo. La propuesta de campaña que ponimos en la mesa fue la prevención de la población, para que no gastemos demasiado dinero para curar las enfermedades, pero para prevenirlas.
La obligación de responder a un problema de salud pública, según las autoridades, pero para Jacques Bessin, presidente de la asociación UNAX, Unión Nacional de las Asociaciones Ciudadanas de Salud, esto concierne los individuos y obligarlos es un atropello a los derechos individuales.
Lo que yo trouve dangereux, c'est la façon de faire.
Lo que es peligroso es la manera de presentar las cosas. Los políticos dicen en todas partes que Francia es un país democrático en el cual el ciudadano tiene el derecho de elegir y de expresarse. Sin embargo, en los hechos, en materia de salud pública y particularmente de vacunación, se le pide al ciudadano que cierre el hocico y obedezca sin decir nada. Entiendo que se haga una política de prevención de las enfermedades. Lo que no aceptamos es que esa política de prevención sea obligatoria y nos haga creer que es la única viable. Es una mentira, porque cada ser humano tiene un sistema inmunitario diferente y no veo cómo una vacuna pueda ser eficaz al mismo nivel para cada individuo. Es una violación de las libertades individuales. Lo más grave es que cuando hay un accidente post-vacunación, nadie quiere hacerse cargo. Es el silencio total. Nadie quiere reconocer que hay víctimas. Es insoportable e intolerable para las víctimas.
A eso, la entidad pública de investigación científica, el INSEAM, responde que más allá del individuo está la sociedad, que si no se protege de manera colectiva, el peligro reside en que no se puedan contrarrestar de manera eficaz eventuales epidemias o enfermedades erradicadas que ya están volviendo a aparecer. Marie-Claude Kieny es miembro del ejecutivo del INSEAM.
Existe el peligro de que vuelvan enfermedades que habían desaparecido, y es eso justamente lo que queremos evitar aumentando el número de vacunas obligatorias. El sarampión, por ejemplo, es una enfermedad que mata en Europa. Si la cobertura de las vacunas no supera el 95 o el 98%, volveremos a tener epidemias y muerte de niños. La difteria también puede matar si la cobertura no es elevada. Tenemos herramientas que son seguras y eficaces y hay que usarlas. A causa de la globalización, los virus y los agentes patógenos circulan cada vez más rápidamente. También a causa del cambio climático, algunos vectores de enfermedades infecciosas como el mosquito, que transporta el dengue, la chikungunya o el zika, llegan cada vez más al hemisferio norte. Así que no estamos exentos de que emerjan patologías que nunca antes hemos visto en Francia.
Sin estar en contra de la vacunación, un colectivo de 3.000 personas pide la prohibición del aluminio utilizado para estimular la respuesta inmunitaria presente en la mayoría de las vacunas. Ese colectivo ha interpuesto una demanda ante el Consejo de Estado bajo el principio de precaución científica. Es probable que esos sales de aluminio sean, según el colectivo, responsables de enfermedades graves. Ciertos organismos no serían capaces de eliminar esos cristales que terminarían migrando al cerebro. Cecilia Aguilar milita para informar a los padres sobre una peligrosidad del aluminio en las vacunas.
Soy madre de 3 hijos de 11, 9 y 5 años. Y me involucré en el tema de las vacunas, sobre todo no tanto por el hecho de no vacunar a los hijos, sino el tema de los adyuvantes presentes en las vacunas, sobre todo el aluminio, el cual presenta toxicidad para las personas, pues migra al cerebro. No somos antivacunas, sino que queremos una solución que saquen el aluminio y que vuelvan a poner el fosfato de calcio, que es natural, que no es nocivo para el cuerpo humano. Entonces, las personas que no quieren inyectar ese adyuvante, por lo tanto no quieren vacunar, pero por esa razón, no por estar en contra de las vacunas, intentan por todos los medios de conseguir vacunas sin aluminio, me preguntan si en otros países están dispuestos a viajar. Los padres se ven en esa disyuntiva de decirse, si no vacuno estoy fuera de la ley, si vacuno y mi hijo se enferma, se sienten responsables.
Cecilia Aguilar es familiar de una víctima de enfermedad relevada tras haberse vacunado contra la hepatitis B.
En mi familia sí existen casos de miofascitis macrofágica. El tío de mi esposo se vacunó contra la hepatitis B en la época en donde se hacían, en los años 90 y pico, cuando se hizo la gran vacunación y que se aconsejaba vacunar de forma masiva.
La respuesta de la Autoridad Pública de Investigación Científica, el INSEAM, responde que los riesgos son mínimos, es decir, un caso cada 400.000. Pero además de la presencia del aluminio en las vacunas, se suma la desconfianza hacia las motivaciones de las autoridades para transformar las recomendaciones en obligación.
Porque los laboratorios, que son des entreprises privées, ne veulent peut-être pas fabriquer uniquement du DTP parce que ça leur rapporte pas grand-chose.
Los laboratorios que son empresas privadas no quieren producir solamente una vacuna contra la difteria, el tétanos y la polio, porque no tiene un costo alto. Sin embargo, una vacuna contra 6 enfermedades llega a costar 125 euros si se multiplica por 800.000 nacimientos cada año en Francia. Se llega a 6 millones de euros. Hoy estamos a 11 vacunas obligatorias. Llegaremos a más de 140 millones de euros. ¿Y eso con qué fin? ¿Con qué eficacia? Nada está comprobado por ahora.
¿Por qué eficacidad? Allez, c'est pas démontré. Ce n'est pas du tout démontré.
A las acusaciones de colusión entre los poderes públicos y la industria farmacéutica, la respuesta de la autoridad INSERM es la siguiente.
La ciencia dice que las vacunas son seguras y eficaces. Pienso que no es justo tratar a todos los científicos como si fueran corruptos. La elección del gobierno está basada en informaciones científicas que han sido demostradas y publicadas. No son decisiones tomadas por la presión de los lobbies.
Y no des positions de lobby.
Sin embargo, el debate en Francia sigue siendo álgido y algunas asociaciones antivacunas o críticas en cuanto a la obligación de las vacunas llaman a la desobediencia civil. Es el caso de la asociación UNAX, Unión Nacional de las Asociaciones Ciudadanas de Salud.
La marcha a suivre, moi j'appellerai le citoyen a dire non.
Lo que hay que hacer es llamar a los padres a decir que no. El riesgo es que los excluyan de las escuelas. Si hay una mayoría de niños que son excluidos por no haber sido vacunados, los alcaldes no podrán gestionar ese nivel de ausentismo. Lo que no hay que hacer es ceder al chantaje. En todo caso, yo como padre de familia no cederé al chantaje.
Moi personnellement, en tant que père de famille, je ne céderai pas au chantage.
En la mayoría de países como Estados Unidos, España y Alemania se opta más bien por la recomendación que por imponer las vacunas, con algunas excepciones como Italia, donde 7 vacunas son obligatorias para los niños en edad preescolar. Italia, donde también la desconfianza hacia las vacunas ha crecido en los últimos años.
Gracias, Natalia Olivares, por ese reportaje. Y si en Europa la desconfianza gana terreno, en América Latina, ya se lo decíamos al comenzar esta emisión, el escenario es completamente distinto. En la región hay países como Argentina, que cuenta con un programa obligatorio de 20 vacunas, uno de los más elevados a nivel mundial, y en donde, por ejemplo, la última muerte por sarampión fue en 1998. Otro caso es Ecuador, que según un estudio del año 2016, es uno de los 3 países en el que los ciudadanos más confían en las vacunas. Por eso, la Organización Mundial de la Salud no se cansa de decir que Latinoamérica es un buen y aventajado alumno. Para hablar de todo ello, conectamos con Washington. Al otro lado de la línea tenemos a la doctora Lucía Elena de Oliveira, asesora regional de nuevas vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Buenas tardes, doctora de Oliveira.
Muy buenas tardes.
Doctora, vamos a hablar de la realidad de las vacunas en América Latina y justamente me gustaría partir esta entrevista preguntándole cuál es esa realidad.
En realidad, el programa de vacunación de la región de las Américas es el programa más adelantado si uno compara con todas las otras regiones del mundo. Es un programa que prácticamente todos los países ponen entre 15 a 20 tipos diferentes de vacunas. Las vacunas son todas gratuitas, todos los gobiernos son los que compran las vacunas y las personas se vacunan con los diferentes antígenos, de las vacunas más baratas a las vacunas más caras. Y en los últimos años ha habido una introducción de nuevas vacunas bastante acelerada por parte de los países latinoamericanos y de América del Norte, con las últimas vacunas que salieron. Y nuevamente nosotros fuimos a la región que en primer lugar ha empezado a poner esas vacunas en todos los países.
Podemos decir entonces que la vacunación está bastante extendida en el continente americano, pero ¿qué efectividad tiene? Si pudiéramos hablar de las enfermedades que la región ha logrado erradicar en todo este tiempo en que se ha logrado medir la efectividad de las vacunas.
La región de las Américas fue la primera región del mundo a erradicar la viruela, que fue la primera enfermedad a ser erradicada. Nuevamente, en el año 1999, nosotros hemos tenido el último caso de poliomielitis en la región de las Américas y después fue certificada la erradicación de la poliomielitis en toda la región. Más recientemente, nosotros como región hemos eliminado el sarampión y el síndrome de rubéola congénita. Y también ahora está eliminado como problema de salud pública el tétano neonatal. Aparte de eso, hay muchas otras enfermedades que son objetivo de vacunación, pero que están controladas, que no están erradicadas ni eliminadas, porque hay una serie de criterios que se tiene que utilizar para que una enfermedad pueda ser eliminada o erradicada. Entonces, por eso no hay otro programa de erradicación. El programa que existe en ese momento, que se está discutiendo y que muy probablemente será implementado, es el programa de eliminación de la hepatitis B.
¿Puede ser que esa efectividad haga que en América Latina, contrario a lo que sucede aquí en Europa, la población tenga mucha más confianza, de hecho, en las vacunas que aquí en el viejo continente? Poniendo un caso, el de Ecuador, que es el tercer país en el mundo que le da mayor importancia a las vacunas, o Argentina, que tiene un plan obligatorio de 20 vacunas, una de los de mayor alcance a nivel mundial. ¿A qué le atribuye usted esto?
Yo creo que el programa de América Latina es un programa muy fuerte porque es un programa el primero también que empezó en el mundo. Existe un panamericanismo entre los países, que los países son muy solidarios unos con los otros. Y aparte de eso, la Organización Panamericana de la Salud viene contribuyendo en las últimas décadas mucho apoyando a los países con la implementación de los programas de vacunación y también con la realización anual que existe en la OPS del Consejo Directivo de todos los ministros de salud de la región de las Américas, en esta reunión que ocurre normalmente en septiembre y es anual, se toman decisiones de políticas de salud, incluyendo las políticas de vacunación. O sea, los ministros toman las decisiones sobre cómo implementar los programas de vacunación. Y hay un apoyo también por parte de la OPS de poner todos los países en conjunto para que todos sigan las mismas directrices, para que todos tengan los mismos objetivos. Y los países, yo podría decir que caminan juntos. Es que, como podríamos decir en este caso, que hay como que una contaminación de un país al otro. Un país pone una nueva vacuna, el otro país ve los estudios que están siendo realizados, cómo la enfermedad disminuyó y también incluye esa vacuna, y eso es como una red que va pasando de un país al otro. Yo creo que mucho también lo que contribuye a nuestra región es lo que llamamos un mecanismo de cooperación técnica que se llama el Fondo Rotatorio para Compra de Vacunas, que es un fondo que la OPS compra todas las vacunas con los dineros de los gobiernos, pero hace una sola licitación y por lo tanto los precios de las vacunas en la región de las Américas es mucho más barato porque las compras son centralizadas para todos los países y eso facilita también con que los países tengan acceso a la compra de las vacunas.
Entiendo por lo que me dice, doctora, que hay una suerte de estandarización de los niveles de vacunación en toda la región. ¿Esto hace que el nivel de contaminación, es decir, el nivel de traspaso de una enfermedad de un punto al otro del continente, se mantenga bastante bajo, teniendo en cuenta la movilidad bastante extensa que hay en la región de uno hacia otro país?
Exactamente. Hay una, como yo mencioné anteriormente, un panamericanismo de los países trabajar en conjunto. Y cuando hay un problema en un país, por ejemplo, de un brote de una enfermedad o algo así, todos los demás países se movilizan para intentar ya de una vez interrumpir y que ese brote no ocurra en su país. Porque es un trabajo muy, como tú mencionaste, muy estandarizado, muy coordinado y muy solidario entre los países.
Parece que en el continente el movimiento antivacuna no tiene la misma dimensión que podría tener, por ejemplo, aquí en Europa. ¿Por qué cree usted que eso pasa?
Bueno, la gran mayoría de los países de la región tienen lo que es una ley de vacunas que asegura que los países tienen que introducir vacunas y tenga un presupuesto en su presupuesto nacional para que compre las vacunas. Y esto está asegurado en muchos de los países por ley. Yo creo que existe también una cosa en esa región que son los comités nacionales de inmunizaciones en los países, que son un grupo normalmente de científicos de todas las áreas, principalmente de médicos infectólogos, pediatras, epidemiólogos, virólogos y otras especialidades, que son comités que en los países tienen una, son muy reconocidos por la sociedad civil como personas de un alto rango científico, y son esas las personas en esos comités que hacen las recomendaciones de vacunación para los ministerios de salud, y los ministerios de salud entonces introducen las vacunas, y eso hace también que la población tenga más confianza, porque no es solamente una actividad de un ministerio de salud o de un gobierno, es una actividad que involucra toda la sociedad científica, y la sociedad es la quien recomienda esa vacunación. Yo creo que son muchos los factores, yo no creo que hay uno solo factor, porque los grupos antivacunación en nuestra región no tienen tanta fuerza como tienen en otros países, como en la región de Europa, por ejemplo, pero todos esos factores en conjunto, ¿no? Programas de vacunación muy fortalecidos desde hace muchos años, el fondo rotatorio para la compra de vacunas, las leyes de vacunación en los países, los comités nacionales de inmunización, el apoyo que la OPS da a los países directamente en términos de realización de estudios, en términos de guías, en términos de reuniones regionales. Yo creo que todos esos factores son los que en conjunto hacen con que nosotros tengamos esos programas tan fortalecidos en la región.
Casi es unánime a nivel de la comunidad científica y médica internacional que América Latina es un muy buen alumno a la hora de hablar de planes de vacunación y de sistemas nacionales de vacunación. Teniendo eso en mente, ¿cuáles son los desafíos que puede enfrentar dentro de los próximos años y las próximas décadas América Latina?
Yo creo que uno desafío que vamos a enfrentar, y creo que ya se empezó a enfrentar, es el tema de los precios de las vacunas, que hoy día son precios mucho más altos, y no tenemos mucha competencia, porque son pocos los laboratorios que producen cada una de las vacunas. Entonces, cuando no hay competencia, es más difícil que los precios de las vacunas sean más accesibles. Yo creo que eso es un punto importante. El otro punto importante es tenemos, como yo mencioné anteriormente, un pipeline de muchas vacunas que en las próximas décadas estarán disponibles y que los países van a tener que elegir cuál es la vacuna que van a introducir, porque tener dinero para comprar la vacuna no es el suficiente para poner en marcha un programa de inmunización. Hay toda una logística que acompaña la compra de la vacuna para garantizar que las personas sean vacunadas. Entonces, a la medida que muchas otras vacunas van apareciendo, los países van a tener que ir eligiendo cuál es la vacuna que deben introducir en primer lugar, considerando, por supuesto, cuál es la carga de la enfermedad que es más importante en su país, qué precio va a tener cada una de las vacunas, qué grupo de edad va a vacunar. Creo que de una forma no tan importante como ya conversamos antes, pero sí ya existen los grupos antivacunas acá en la región y que cada vez tenemos que estar más fuertes para contestar y para mostrar que con las vacunas, que es considerada una de las medidas de salud pública más efectivas y costo efectiva, se ha salvado millones de vidas en las últimas décadas, se ha evitado millones de hospitalizaciones y los números existen. Y es con los números que nosotros tenemos que comprobar que realmente con las vacunas nosotros estamos salvando muchas y muchas vidas.
Doctora Lucía Elena de Oliveira, usted es asesora regional de nuevas vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Muchas gracias por este contacto con Radio Francia Internacional.
Yo te agradezco la oportunidad de poder hablar de las vacunas. Muchas gracias.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
¿Qué piensa usted de las vacunas? ¿Cuál es la realidad de sus países? Si quiere darnos su testimonio, ya sabe, puede hacerlo vía WhatsApp. Nosotros comenzamos a despedirnos y lo hacemos con música, con el tema 2020 de la banda inglesa The Vaccine. Sí, señores, porque hay una banda que se llama Las Vacunas. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.